Estados Unidos advierte a Israel de que debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a civiles, a civiles. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. No es la primera vez que lo hace el país estadounidense, pero sí es importante el momento en que lo vuelve a decir, porque llega después de ese tremendo ataque israelí sobre un campo de desplazados en Rafah, que ha dejado decenas de muertos. El ejército de Israel aún así se reafirma, defiende la operación que iba dirigida a eliminar a dos altos mandos del grupo terrorista Hamas, aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu reconoce que ha sido un trágico percance.
Estamos investigando el caso. Esa es nuestra política. Para nosotros, cada daño a civiles no involucrados es una tragedia. En Rafah evacuamos a 1 millón de residentes no implicados y, a pesar de nuestros esfuerzos, ayer se produjo un trágico incidente.
El presidente ucraniano ha visitado este lunes España en su primer viaje a nuestro país en el marco de las relaciones bilaterales. Volodymyr Zelensky se ha encontrado con el rey Felipe VI y ha firmado con Pedro Sánchez un acuerdo de seguridad por valor de más de 1.100 millones de euros. Mientras tanto, sobre el terreno, Ucrania sigue haciendo frente a la ofensiva rusa en la región de Kharkov y pide armas y ayuda a sus aliados. En COPE hemos hablado con el historiador, divulgador y experto en geopolítica Borja Fernández. Nos contaba cómo estaba viendo él el transcurso de esta guerra en las últimas semanas.
Las fuerzas rusas que han movilizado en el frente de Kharkov, primero, no son de una gran calidad y segundo, no son demasiado numerosas. Hablamos de unos 50.000 soldados aproximadamente, 1.000 piezas de artillería, 400 tanques, que si bien suena mucho, es una fuerza que a mí me resulta del todo insuficiente para avanzar, mucho menos para tomar Kharkov.
Pablo Iglesias e Irene Montero han comparecido ante el juez por el acoso que sufrieron en su casa durante meses. Han relatado cómo un hombre les grabó, les insultó y que incluso creyeron que podría atentar contra ellos. El acusado se defiende, ha explicado que no tenía intención de amenazarles y que acudió a la vivienda en Galapagar en protesta por las políticas del que fuera vicepresidente del gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España lidera el paro juvenil en la Unión Europea con tasas que llegan al 27%. De ahí la importancia de elegir bien qué estudiar y tener en cuenta las carreras con más salidas profesionales. El próximo 3 de junio arrancan las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad, la EBAU, una semana decisiva porque la elección o la nota de corte van a marcar las perspectivas laborales. Informática y telecomunicaciones siguen siendo las ramas con más salidas, Victoria Ballesteros.
España necesita 20.000 expertos más en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos para 2025 y no hay suficiente, según un informe de la Asociación Española para la Digitalización. Así que es una buena opción porque hay poca competencia. Eso sí, hay que tener en cuenta, dice Jesús Canseco, experto en mercado laboral, que los puestos cada vez son más específicos y nuestras carreras universitarias muy genéricas.
Las compañías ahora no necesitan informáticos, necesitan posiciones muy concretas y muy específicas para las cuales, en muchos casos, no hace falta una licenciatura, no hace falta un grado. Al final lo que se pide es una especialización en algo muy, muy concreto.
Bueno, pues de ahí que tengamos la tasa de sobrecualificación más alta de la Unión Europea. Por eso no está de más atender a lo que demanda de verdad el mercado laboral a la hora de elegir carrera y nos dice que habrá futuro en los llamados empleos verdes, que si estudias enfermería o medicina tampoco estarás en paro y que si no apruebas selectividad o no te da la nota, la FP es una buena alternativa.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles 4:04, 3:04 en Canarias. Estamos ya en el formato, efectivamente, del buenos días. Hay mucha gente que comienza la jornada ahora. Hay mucha gente que, siendo esta hora, todavía no concilia el sueño. Mucho ánimo. Espero que estés muy a gusto con tus amigos de la radio. Somos los ponedores, donde sabes que le hacemos la cobra a la política y donde te demostramos que minuto a minuto que la vida merece la pena. Hay mucha gente que está de bajón, mucha gente que está con problemas de salud, con incertidumbres, con ciertos diagnósticos. Quiero desde aquí mandar mucho ánimo, mucha fuerza y sobre todo mucho cariño. Hay gente que está a falta de ciertas palabras de cariño, así que a esa gente que está al otro lado de la radio, desde los estudios centrales, les mandamos un abrazo bien fuerte. Mira, quiero pedirte atención en este momento porque voy a poner la segunda calle positiva del día de hoy. Quiero por un momento que te sitúes en la Nochebuena del año 1734.
Este alcázar me parecía vulgar, frío y desordenado. Y sin duda muy alejado de mi refinado estilo francés. Por desgracia, el pobre alcázar se quemó en 1734. Nunca se determinó la autoría del incendio. Dicen que hasta el oro de Perú parecía tortas brillantes derretidas tras los 4 días que duró el incendio.
Aquel 24 de diciembre, el fuego devoró el palacio del rey Felipe V, el primero de los Borbones. Es que las llamas consumieron todo lo que encontraron a su paso. Y desgraciadamente, más de 500 cuadros se perdieron en el incendio. Obras de Velázquez, de Rubens, de Tiziano, con un valor incalculable, se calcinaron. Y también de las paredes del Alcázar de Madrid, que así era reconocido el edificio, pues también colgaban una de las pinturas más trascendentales de la historia, Las Meninas. Claro, es la obra maestra de Diego Velázquez, pintada en el año 1656. Se salvó de milagro, gracias a que fue arrojada por una de las ventanas del Alcázar. Y claro, desde entonces, el óleo del maestro sevillano ha protagonizado varias historias. Como cuando en plena guerra civil el cuadro terminó en Ginebra. Pero claro, sin duda uno de los episodios menos conocidos sucedió hace ahora 40 años.
Durante esta pasada primavera ha sido restaurado el cuadro de Velázquez, Las Meninas, que está en el Museo del Prado. Ahora, de nuevo, el cuadro puede ser ya visitado. Y junto a él se ha montado una exposición donde se explica cómo se ha hecho la limpieza de Las Meninas.
Es verdad que la restauración de Las Meninas fue la noticia que copó pues todos los informativos, pero su restauración se retrasó durante años porque nadie se atrevía a dar el paso. En el año 1983 llegó al Ministerio de Cultura Javier Solana y decidió afrontar el reto. Lo primero era elegir al especialista en el que iba a recaer tal responsabilidad y el elegido fue John Vreeli, un restaurador británico que ocupaba el puesto de jefe de restauración del Museo Metropolitano de Nueva York. Y claro, su nacionalidad británica levantó mucha polémica. Tal fue la presión que recibió que un día, mientras estaba restaurando el cuadro, un grupo de profesores de Historia del Arte con sus alumnos fueron a increparle. Vreeli no conocía el idioma y se asustó mucho. Tuvieron que huir por otra puerta, pero a pesar de las circunstancias, el resultado fue extraordinario. Vreeli acudía al Museo del Prado todos los días, de lunes a domingo, y al final fueron 23 días de trabajo incansable que pasarán a la eternidad. Cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana, el restaurador llegaba a la segunda planta del Museo del Prado. Enrique Quintana es el jefe de restauración del Museo del Prado y nos lo cuenta.
Era un hombre increíble, un hombre que entendía la pintura como yo no he visto otra persona. Entendía cómo debía plantearse una restauración. Todo se supeditaba a la propia obra, ¿no? La obra es la que condicionaba la limpieza. No eran limpiezas mecánicas, eran limpiezas siempre teniendo en cuenta lo que teníamos que recuperar. Limpiezas globales, limpiezas progresivas. Aprender de este gran restaurador fue una maravilla.
Vreeli dio por concluido su trabajo. Tras las labores de limpieza tocaba la reintegración, es decir, dar una capa de pintura para recuperar las zonas perdidas del cuadro. Vreeli les tenía una sorpresa preparada, y es que esa última capa la darían los propios restauradores del Prado, Rocío Dávila y Enrique, pero la mala fortuna hizo que Enrique tuviese un accidente y no pudiese participar. Vreeli es verdad que no cobró un euro por su trabajo, fue una restauración polémica, pero que ha permitido que volvamos a apreciar cada detalle del cuadro y que podamos también comprender el significado y el sentido de la obra de Velázquez. En definitiva, Vreeli no solo restauró el cuadro, sino que revolucionó la manera de recuperar los lienzos gracias a su método. Limpiar los cuadros a partir del punto de luz. Una historia muy interesante que seguro que no conocías, ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y escuchado a través de la radio. Aunque no te lo creas, esto es un programa de radio bidireccional. Nos escuchas y te escuchamos. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Bueno, vamos a tener a Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es y nos va a dar a conocer hoy la previsión del tiempo, no solamente para el día de hoy, sino para el resto de la semana. Y nos cuenta, como siempre, anécdotas. Hoy, concretamente, nos va a explicar cuándo, en qué momento, los días van a pasar a tener 25 horas en vez de 24, como tienen en la actualidad, que bien me viene a mí esto, Pulpo, porque hay veces que se me queda el día escaso.
Sí, se nos queda, que no nos da la vida, de verdad.
Y en esta hora también vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos que han inventado una técnica para borrar literalmente las células del cáncer.
Genial, pues cosas súper interesantes por delante en esta hora de radio. También es importante que sepamos cómo son las notas de voz que nos van dejando los ponedores de calles en nuestro WhatsApp. Me encanta escuchar a la audiencia, me encanta ordenar estos mensajes y darlos a conocer, compartirlos con todos los oyentes. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Desde el aeropuerto de Bucarest emprendemos viaje de vuelta con la joven selección española categoría sub-13 de tenis de mesa, que se han proclamado subcampeones de Europa aquí en Bucarest. Madrugón grande, por eso os escuchamos. Un saludo a todos, ponedores, de parte de Fran Berzosa. Emprendemos camino de vuelta a España. Felicidades, ponedores.
Hola, Pulpo. Gracias, y compañía. Me llamo Orbelis Mesa. Te oigo todo o todas las noches. Estoy acostumbrado a despertarme sobre las 4 de la mañana. Era el horario que yo tenía cuando trabajaba de camionero. Yo soy un ponedor.
¡Buenos días, Pulpo!
Gracias.
Soy el Pollito de Torrente, llevando cemento para Ciudad Real. Mandad un saludito muy especial para mi amigo Vicente, capitán de las fiestas de Torrente de Moros y Cristianos, capitán Moro. El tío Vicente, el número uno. ¡Un saludo! ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias, Vicente. Es que es importante que nos dejéis estas notas de voz para conocer cómo sois, por dónde estáis, por qué nos estáis escuchando, si queréis mandar algún saludo. Es importante que estéis integrados siempre en este programa de radio. Las notas de voz las podéis dejar en el 662-942-605, es nuestro WhatsApp. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que tenemos una misión, y es poner en las calles a este 28 de mayo de 2024. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Para la gente que está trabajando ahora en las fábricas, esta canción animada es para, oye, si subimos un poco el ritmo del trabajo a esta hora estaría genial. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Buenos días, España. texto a la audiencia. Hay mucha gente que a partir de las 4 pues empiezan la jornada en este momento, pero la audiencia que se conecta ahora con nosotros, que sepa que estamos hablando desde la 1:30 de los abuelos. Hoy estamos lanzando la pregunta de si recuerdas a tus abuelos, si les sigues teniendo, qué significan o qué significaron en tu vida. Son emocionantes las historias que nos estáis contando, muchas por escrito, otras a través del WhatsApp. Las que nos encontramos en Facebook, Bea, son muy emocionantes. Vamos a leer algunas de los mensajes que los ponedores están compartiendo con nosotros.
Pilar Rubio nos ha contado que solo conoció a su abuela materna. Dice, vivió con mis padres toda su vida. Era la persona más cariñosa que he conocido. Cuando viajaba con mi coche, hacia Madrid-Zaragoza, ella me esperaba rezando el rosario para que no tuviera ningún percance en la carretera. Por desgracia, el día que murió Pulpo, yo estaba de vacaciones en Grecia y mi madre pues no quiso avisarme del fallecimiento pues para no asustarme y no llevarme el disgusto. Pero claro, el susto y el disgusto me lo llevé cuando llegué a casa y ella ya no estaba. Una pena. Y luego Luis García nos ha escrito como una especie de relato. Dice, la casa de los abuelos, que voy a reducir porque era muy largo y no nos da tiempo, pero voy a leer un extracto. Dice, pienso que uno de los momentos más tristes de nuestras vidas llega cuando se cierra para siempre la puerta de la casa de los abuelos. Cerrar la casa de los abuelos es decir adiós a las canciones con la abuela y a los consejos del abuelo, al dinero que te dan a escondidas de tus padres, como si de una ilegalidad se tratase,
sí, es verdad,
a llorar de risa por cualquier tontería y a llorar por la pena de los que se han ido demasiado pronto. Así que si tienes la oportunidad de llamar a la puerta de esa casa y que alguien te abra desde dentro, debes aprovecharla cada vez que puedas, porque entrar ahí y ver a tus abuelos sentados esperando para darte un beso es la sensación más maravillosa que puedas sentir en la vida.
Nos hemos emocionado ya desde que hemos empezado este programa en el día de hoy y nos seguiremos emocionando, porque es verdad, hablar de los abuelos es emocionarnos y mucho, ¿no? Es el amor sincero y es el amor más maravilloso que hay. Fíjate que mis padres siempre me han querido. Mi madre en más de una ocasión, y mi madre me está escuchando en este momento, me decía, dice, Carlos, yo te he querido muchísimo, pero no sabes cómo quiero a tu hija, claro, a su nieta. Y me parece un mensaje súper bonito, mamá, y yo te lo agradezco. Yo estoy colmado de amor por parte de papá y de mamá, pero lo que queréis a los hijos me parece alucinante. Hay mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. No hay nada como escuchar a la audiencia.
Yo tengo una nieta que es maravillosa y sí que le encanta, de más pequeñita todavía más le encantaba que le contara cosas de mi niñez.
Muchas gracias, claro, es que son historias tan bonitas, ¿verdad, Bea?
Sí, y sentarte y decir, pero y abuela, ¿y tú cómo, cuando eras joven, qué es lo que ocurría, qué hacías, qué te divertía? Y que te lo cuenten es una cosa maravillosa.
Es verdad.
Las anécdotas de los abuelos.
Uh-huh. Andrés es un ponedor que también tiene cosas que contarnos en torno a los abuelos.
Soy Andrés desde Miami, Florida. Tengo un recuerdo de mis abuelos y les tengo un profundísimo reconocimiento a todos ellos. A mi abuela Felisa, que no conocí, mi abuelo Esteban, a mi abuela Amalia y muy especialmente a mi abuelo Quirico, que me alegro que me des la oportunidad simplemente de poder decir su nombre en alto y en público. Me emociono porque vivió con nosotros por los 21 primeros años de mi vida y fue un ejemplo de humildad, de trabajo, de coraje, a pesar de su enfermedad, de fuerza. Ha sido para mí un modelo, ya tengo 55 años, pero sigue ahí muy presente y, como digo, es un modelo a seguir y al que imitar, ¿no? Ojalá yo llegase a valer la mitad de lo que él valía cuando termine mis días en este mundo. Un abrazo muy fuerte y, de nuevo, muchísimas gracias por permitirnos hablar de nuestros abuelos aquí hoy.
Siempre es fundamental que compartamos las preguntas que os proponemos y sobre todo que os expreséis con esta libertad y con ese cariño hacia los abuelos. Es que esto habría que hacerlo una vez al mes, por lo menos, el rendir tributo y que ningún abuelo se sienta que ya por la edad no pinta nada en la vida. Y no, en absoluto. Seguís pintando y seguís siendo el ejemplo para todas las personas, más de lo que la gente se piensa. El problema es que muchas veces los que ahora tenemos los 50 años y vamos muy deprisa y no nos da tiempo a agradecer y a decirlo, porque también una cosa es que lo agradezcamos pero que no lo digamos, pero si lo decimos como que es mucho mejor para la audiencia. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy, Bea?
Sí, muchas anécdotas, muchas historias y muy bonito lo que cuentan los ponedores de sus abuelos.
A ver, esta ponedora, ¿qué siente por los abuelos?
Buenas noches. Bueno, yo sobre mis abuelos quiero comentar que, por desgracia, cuando yo nací solamente vivía mi abuela paterna. Entonces, bueno, sí, tengo muy buenos recuerdos con ella y mucho cariño hacia ella. Pero, por desgracia, nunca he sabido lo que es tener una abuela. Pero es decir que mis padres, que ya no están, por desgracia, han sido muy buenos abuelos para mis hijos y para mis sobrinos. Bueno, un saludo. Y los abuelos, lo mejor que hay.
Bueno, es que además es cierto lo que dice tu madre, ¿no? A ti te he querido muchísimo, pero quiero mucho más a tu hija.
Sí.
Pero es que es recíproco, porque claro, nosotros somos pues esas personas un poco gruñonas, ¿no? Que te están todo el rato poniendo límites, nosotros, los padres, que te están diciendo lo que tienes que hacer, que además te prestan tiempo, pero muy poco, muy poco. Algún que otro tiempo de calidad, pero muy poco, porque vamos siempre a mil, vamos deprisa, vamos corriendo. Y el abuelo, yo hay veces que digo, jolín, mamá, es que tú no has sido así conmigo.
Claro.
Y claro, me decía mi madre, ya guapa, es que ahora tengo tiempo de sobra para estar con los niños.
Y antes no.
Y ahora si se mancha el niño de chocolate, quien lo tiene que lavar y quien tiene que frotar eres tú. Y ahora pues yo lo que pienso es que se tienen que manchar porque son niños. Que yo le decía a mamá, la de collejas que yo me he llevado porque salía manchada de casa. Ya te has manchado, ya te has manchado.
Claro.
Eres un desastre. Y ahora mi hijo se mancha y va y me salta mi madre. ¿Le quieres dejar en paz que es un niño?
Claro, claro. ¿Y por qué no me lo decías a mí cuando ya tenías edad?
Ojiplática. Claro. Digo, mamá, pero es que no tiene nada que ver el cariño con el que tú tratas a tus nietos, con el que tú tratas a tus hijos.
Uh-huh.
Y no es porque no los querramos, a los hijos, sino porque también la vida pues nos lleva a una velocidad que no nos damos cuenta de que son niños, ¿no?
Es que es tal cual.
Cuando
es que
los abuelos sí.
Esa es la vida, efectivamente, esa es la vida. Cada uno tenemos una misión. Los padres tenemos una misión y los abuelos tienen otra misión. Y también eso los hijos lo saben.
Sí, claro.
Porque saben perfectamente cuando hacen algo, dónde tienen que recurrir, a quién se lo tienen que contar y quién es mejor que no se entere. Porque
claro.
Es que
sí.
Ellos son muy listos y muy capullo muchas veces.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, a los abuelos les piden, por ejemplo, las chuches, porque yo les tengo prohibido que coman chupachus entre semana.
Claro.
Y entonces, si viene la abuela a verlos, dice, ¿has traído el chupachus? Le dicen. No tienen vergüenza.
No tienen vergüenza, saben perfectamente a quién se lo tienen que pedir y de qué manera.
Y la abuela saca el chupachus.
Hombre, claro. Y si puede ser dos chupachus, mejor que dos. Mejor que uno.
Mejor que uno.
Desde luego que sí. Vamos a por el último mensaje de esta tanda, Álvaro. Álvaro es nuestro técnico, Álvaro Español. El gran Álvaro Español, pedazo de técnico que tenemos hoy. Sobre todo para recordar cómo opinan los ponedores en torno a los abuelos, si nuestra audiencia ha tenido o tiene y cómo fue esa relación con los abuelos.
Buenos días, ponedores. Ramón de Antequera. Pues nada, mi abuelo era chofe como yo y todas las noches cuando miro la estrellita que más brilla el lucero, ahí está mi abuelo acompañándome siempre de viaje. De hecho, creo que una vez me salvó la vida. Me quedé dormido y alguien me despertó. Quiero pensar que fue él. Venga, saluditos. Me emociono y todo.
Hombre,
me emociono,
claro que
es un angelito,
claro.
Es que llevo un angelito con él.
Por favor, claro, es que es tremendo. Pues de eso estamos hablando hoy, en Poniendo las Calles, de nuestros abuelos. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. Si te apetece dejarnos una nota de voz en nuestro WhatsApp, el teléfono de tus amigos, los de Poniendo las Calles, 662-942-605. Si te apetece entrar en directo en el programa, Cristina Platero está encantada de hablar contigo, gestionar tu llamada para que suenes en antena. El teléfono directo del estudio es el 950-6006 y también nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, hoy es martes de tutorial y aquí está Manu Pérez con la mano levantada diciendo, Pulpo, que seguimos jugando al tutorial, porque es verdad, aunque ya ha estado en la primera pista. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, ya hemos dado esa primera pista y de hecho ya nos han llegado unos cuantos mensajes, ¿eh?
¿Onda?
Unos cuantos, te diría, más de 150 fácil. Sí.
¿Me estás diciendo esto?
¿Cómo se animan los ponedores?
Sí, sí. Sí, sí.
Y eso que con la primera pista era imposible adivinarlo.
No podía ser pues, tantas cosas, ¿verdad?
Claro. Menos saltar a algo, lo que fuera, sí. Pero sí, estamos escuchando esos sonidos sacados del tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista, o la despista, como bien has dicho antes, Pulpo. Ahora toca la segunda.
Venga.
Número 2. No te prepares para el impacto. Puede parecer contraintuitivo, pero prepararte no te salvará. Más bien, lo contrario.
Pues sale.
Se supone que la segunda despista tendría que ser pista y sigue siendo despista.
Yeah.
Es que claro, no te prepares para el impacto. te has dejado los dientes.
Ahí ya te has dejado los dientes.
No tengo ni idea.
Algo de, yo qué sé, una bicicleta o algo así.
Pero ahí no, ¿no? Se salta, ¿no? ¿Sí?
Mantente con las manos fuertes en el manillar.
Mantente con las manos fuertes.
Manu, es que yo creo que esta despista que has puesto es para que la gente no averigüe qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Los saltos con motos, ¿eso tiene un nombre?
Sí, tiene un nombre. Sí, ¿no?
Sí.
No sabemos cómo se llama.
Ahora lo buscamos.
Venga.
Pero si no lo sabemos, igual no es eso. Vale.
Manu, lo que tendría que hacer es decir, oye, Pulpo, ¿te importa que pongamos la despista otra vez?
¿Otra vez?
La dos.
Es el acto de generosidad para con la audiencia.
Yo creo que sí. Pues venga, vamos a ponerla.
A ver.
Número 2. No te prepares para el impacto. Puede parecer contraintuitivo, pero prepararte no te salvará. Más bien lo contrario.
Más bien lo contrario.
Oye, hasta la musiquita. Hasta la musiquita es de lo de... Va a ser lo del salto este de las motos.
La musiquita es que te quedan dos telediarios.
Sí, la verdad que sí. Es deporte de riesgo, seguro.
Sí, seguro.
Sí, sí, bueno, lo veremos, ¿no?
Queda eso todavía... sí que es una buena despista.
¿El qué?
Pues el decir eso, que es un deporte de riesgo.
Sí. Pues sí, puede serlo.
Vale.
¿Sí
pues
no?
Venga, teléfono, vamos.
El teléfono es el 662-942-605. Ahí nos tenéis que mandar las notas de voz, pues presentándoos, diciendo la pista en la que estamos jugando, que esta es la número 2, y además diciendo también lo que nos está enseñando el tutorial a hacer.
Genial. Pues muchas gracias, Manu. Seguiremos investigando y escuchando las notas de voz que los ponedores nos van dejando. Okay. 4:27, hora menos en Canarias. Es el momento perfecto para conocer la previsión del tiempo. Estamos hablando ya con Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es y sobre todo hablando con ella para saber qué nos espera en los próximos días y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos resultan muy interesantes. Mar Gómez, muy buenos días, va a seguir el calor.
Buenos días, Pulpo. Fin de semana de calor y sol y muchos preguntan si continuará así en los próximos días. Pues de momento este martes tendremos tiempo estable con sol y algunas nubes altas. Por la tarde, nubes de evolución con posibilidad de dejar algún chubasco o tormenta ocasional en el sistema ibérico, en las tierras del sudeste y en Pirineos. En Canarias, tan solo algunas nubes en el norte sin destacar alguna lluvia débil. Las temperaturas máximas este martes suben mucho en el noroeste peninsular, sobre todo en el interior del extremo norte, y descenderán en el resto. Superaremos los 30 grados si no descartamos los 35 en zonas del Valle del Guadalquivir. Para el miércoles una situación muy similar. Las temperaturas seguirán subiendo y vamos a pasar, por ejemplo, de 36 grados en Badajoz. Y el jueves algunos cambios, porque un frente podría romper la estabilidad en el norte de la península, con precipitaciones sobre todo más intensas en Pirineos, pero que podrían afectar a otros puntos del norte, nordeste y norte de Baleares. Este día subirán las temperaturas en las islas y en el sur, y también en el sudeste, pero bajarán en el resto. De cara al fin de semana, pues tiempo estable, y eso sí, descenderán las temperaturas, porque los días de más calor los vamos a concentrar en mitad de esta semana.
Fíjate, Mar, que yo cuando me asomo por la ventana, ya es como si sintiese, como si viese el mes de junio. ¿Qué nos espera para este mes?
Pues con la llegada del mes de junio nos vamos a encontrar en el umbral de una época que es cierto que provoca imágenes de días más largos, más luminosos y la llegada del verano. Sin embargo, este mes también marca un periodo de transición muy significativo en el tiempo. Y este año la previsión mensual nos indica que junio será un mes más cálido en todo el país. ¿Tendremos un verano adelantado? Bueno, pues las temperaturas van a estar por encima de lo normal en toda España, pero sobre todo en Baleares, en el este y sur peninsular, en el nordeste y en el interior. En Canarias y en todo el norte estarán ligeramente por encima de la media. En cuanto a las precipitaciones, a pesar de que junio suele ser un mes tormentoso, este año tenemos previsión de que las lluvias estén ligeramente por debajo de la media en casi todo el país, salvo en el Cantábrico, Galicia y el archipiélago canario. Así que junio, de momento, apunta a ser un mes muy veraniego con esas temperaturas muy por encima de lo normal en toda España.
Bueno, nos quedamos con ese dato, Mare, y llama muchísimo la atención de que ya empecemos a tener alertas de calor. Me parece alucinante. Pero claro, es adelantarnos mucho. ¿Qué se prevé entonces para el verano, Mar?
Pues sabemos que España es el país más vulnerable al cambio climático de Europa y como tal está sintiendo el aumento de las temperaturas, en especial en el verano, que es por otro lado la estación más afectada por el calentamiento global. Las olas de calor, los incendios y las noches tropicales se han vuelto cada vez más frecuentes y este año parece que no va a ser una excepción, porque la previsión del tiempo para este verano 2024 nos indica que tendremos un verano especialmente tórrido en prácticamente la totalidad del mapa de España, con temperaturas que van a estar por encima de los umbrales medios correspondientes para esta época del año. Una situación que podría traernos, a su vez, un mayor número de olas de calor durante este próximo verano. Teniendo en cuenta que ya en 2023 fueron frecuentes los episodios de altas temperaturas, registrándose 4 olas de calor en la península ibérica y Baleares y 3 en Canarias, este verano pues podría repetir el mismo patrón. Los meses de junio, julio y agosto, que comprenden el verano climatológico, van a ser muy cálidos en todo el interior de la península, donde el calor va a apretar con fuerza. Y es que la previsión estacional para estos meses nos indica que las anomalías de temperatura podrían estar hasta 2 grados por encima de la media en estos meses. En cuanto a las lluvias, ¿llovería más este verano o será de nuevo un verano especialmente seco? En este verano de 2024 preveemos que las lluvias estén dentro de lo que consideramos normal para este periodo en todo el país. Y como sabemos, en los meses de verano no suele llover demasiado. Así que, de momento, las previsiones nos indican un verano muy, muy cálido y, en general, pues en esa tendencia seca que suele ser su normalidad.
Uh-huh. Bueno, esto que vamos a contar ahora mismo, Mar, yo quiero que a la audiencia se le quede grabado a fuego porque lo están escuchando aquí en directo en la cadena COPE Poniendo las Calles. Ahora mismo podemos anunciar, podemos comunicar todo esto que vamos a contar a toda la audiencia, porque los días van a pasar a tener 25 horas y no 24. ¿A partir de cuándo, Mar?
Pues desde su formación, la Tierra está frenando su velocidad de rotación, por lo que lentamente los días son cada vez más largos. En la actualidad sabemos que los días tienen 24 horas y, naturalmente, en el futuro van a tener 25. La verdad es que no es tan simple como pudiéramos imaginar, porque resulta que durante un tiempo la Tierra ha estado acelerando su rotación y los días han estado acortándose. Hablamos siempre de márgenes pequeñísimos, inferiores a un segundo y totalmente imperceptibles para un ser humano. Pero claro, si empezamos a sumar esto a lo largo de muchos miles de años, pues empiezan a aumentar la longitud de los días. En 2023, por primera vez en los últimos 7 años, la duración del día volvió a aumentar. No solo eso, sino que hay predicciones que apuntan a que en marzo de 2025 podría tener lugar el primer día más largo desde marzo de 2019. En 2024, pues la Tierra desacelerando de nuevo, los días ya son más largos que cualquier día transcurrido que terminase en 2019. La diferencia, en cualquier caso, es siempre de milisegundos, por lo que podríamos pensar que no hay que darle mucha importancia. Está claro que en el día a día de un ser humano esto es completamente cierto. En el día a día de nuestra tecnología la cosa cambia, resulta que es un poquito más complejo, porque esos milisegundos de más, de menos, a veces provocan que algunos sistemas puedan desajustarse. El caso más popular y conocido es el de los satélites GPS, que dependen de mediciones del tiempo muy precisas para poder darnos nuestra posición con precisión. Seguramente muchos de nosotros podríamos aprovechar un día de 25 horas, pero la mala noticia es que no llegarán hasta dentro de unos 200 millones de años. Al menos eso es lo que se suele estimar. En el pasado, hace apenas entre 1.000 y 2.000 millones de años, hay que tener en cuenta que los días duraban unas 19 horas. En un futuro lejano, bueno, pues en realidad no sabemos si los seres humanos estaremos aquí o no, esos días empezarán a durar pues más de 25 horas.
Perfecto, Mar, pues 4:33, hora menos en Canarias. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo para el día de hoy, martes 28 de mayo de 2024. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende. Como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende?
Gracias por estar en COPE, gracias por ayudarnos a pasar la madrugada, a pasar la noche, a pasar los comienzos de la mañana como tú quieras. Y lo mejor de todo es que estemos juntos y que nadie se sienta solo, eso es fundamental. Fíjate, Bea, es un no parar de recibir mensajes, tanto en Facebook como en el WhatsApp del programa, como llamadas gestionadas por Cristina Platero. José Antonio Díaz Aguirre dice: buenas noches, Pulpo, Bea, ponedores. No tendría palabras para hablar de los abuelos, lo más grande. Lo recuerdo repartiendo siempre cariño, aunque solo conocí a los de mi madre. Me encanta que la gente hable así del amor hacia los abuelos.
Sí, Ángel también dice: mis abuelos significaron mucho, sobre todo mi abuela materna, Basilia. Tenía mucho carácter y prácticamente es la que nos crió. Me acuerdo mucho de ella, nos ha escrito desde Logroño. Luego Marijose, que ya no tiene a ninguno, dice: pero me acuerdo de la última, a la que le gustaba mucho jugar al tute y nos perseguía para que jugáramos con ella. Además, le encantaba hacernos trampas. O Peter Parla, que solo conoció a su abuela paterna, Angelita, dice: yo la recuerdo siempre de negro, muy alta, hacía un arroz a la cazuela de lujo, con cangrejos y chirlas. Dice: bueno, estaba buenísimo. Yo me llamo Pedro por mi abuelo materno, que era panadero, pero como digo, no los conocí. Antonio Manuel también dice: pues por desgracia nada más que conocí a mi abuela materna. Era una señora muy mayor, pero se me quedó grabado una vez que tuve uso de razón y me dijo su edad. Sería el año 1971 aproximadamente, y la edad me la dijo en dinero. Me dijo que tenía 4 billetes de 20 duros y 2 duros más.
Me encantan las historias de los abuelos que, después de haber pasado un montón de años, las seguimos recordando. Es maravilloso. Saludo a Miguel Galvis Vico, es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook, al igual que Javier López. Un abrazo, Javier, también. Y gracias por uniros a nuestra página de Facebook. Somos ya 115.435 ponedores, remando en la misma dirección que llegar a las 6 de la mañana y dar los buenos días a Carlos Herrera. Y también, antes de dar paso a la llamada que tenemos con un ponedor en directo, nos deja Asun un mensaje en nuestro WhatsApp.
Hola, ponedores. Soy Asun de Zaragoza y yo a mis 4 abuelos siempre los llevo en mente. Uno de mis recuerdos preferidos es el día de mi boda, que tuve la fortuna de tener a mis 4 abuelos en ella. Y lo recuerdo bailando el paso doble, acompañándome. Fue precioso. Gracias a los 4 abuelos. Os quiero.
Uf, misión cumplida, ¿eh? Sí, misión cumplida.
El haberlos tenido en una fecha tan señalada.
Hombre, claro. Y misión cumplida de coger 4 horas y media de radio para rendir tributo a la gente que puso en marcha España, a los abuelos, a la gente mayor. Muchísimas gracias por cómo os estáis volcando en el día de hoy con este programa y con la temática que hemos elegido para el día de hoy. A ver, David, que David es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio directo. David quiere conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás? Estás en ruta, ¿eh?
Sí, estoy en ruta. Ahora estoy por... bueno, estoy en Zaragoza, pero ya he salido. Ya estoy yendo por Sajarín hacia Barcelona.
Muy bien, muy bien. David, ¿y tienes abuelos?
Sí, tuve. Bueno, no, ya no los tengo.
Ya no.
Tuve, sí. Uh-huh. Yo me acuerdo de pequeñito de ellos, sí. No mucho, porque ahora eran muy mayores.
Sí.
Pero sí, sí que me acuerdo de ellos, la verdad que sí.
¿Eran de los que te permitían todo?
No. No. No, porque mi abuelo era muy estricto, era una persona de aquellas súper rectas.
Estricto, ¿sabes? ¿No?
De aquello de la guerra civil, ¿sabes? De aquello, yo era, madre mía, pero bueno, no, tampoco no, no, a ver, tampoco no me he hecho, ¿no? Pero que no, no era de hablar, era pues, lo justo, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Sí, sí, perfectamente. ¿De dónde eran tus abuelos, pues, David?
Eran de una, pues, bueno, de Vilaseca. Es donde está ahora por aventura.
Sí, 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 efectivamente, por Tarragona, ¿verdad?
Sí, Tarragona, Vilaseca.
Correcto. David, ¿y ahora qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas en concreto?
Bueno, no, a ver, estoy, en teoría estoy trabajando. O sea, yo me dedico a, bueno, pues cada día voy de... Yo soy de Barcelona.
Sí.
Entonces, largo por las tardes y de allí me vengo a Zaragoza. Uh-huh. En Zaragoza descargo lo que traigo, más o menos, todo. De ahí me cargan. Hasta que no me cargan no me puedo ir. Y de ahí, pues otra vez a Barcelona. Uh-huh. Y así es todos los días. De lunes por la tarde hasta sábado por la mañana.
Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas en el sentido de la carga? ¿Qué metes en el camión?
En el camión es ¿cómo explicarte, Bulbo? Es un poco, es como de todo. No es paquetería, uh-huh, pero puedes llevar, lo que sé, desde, hoy llevo, por ejemplo, vino, puedes llevar, no sé, productos. El otro día llevaba, vale, no sé si te acordarás de unos polvos de detergente que se llamaba el lagarto.
¿El lagarto? Sí, hombre. He oído hablar de ellos. No lo reconozco así, haberlo tenido en la mano, pero sí, hombre, es algo muy muy famoso, el jamón lagarto.
Sí, o patatas, o a lo mejor puedes llevar hasta un ancla de un barco.
Fíjate.
De todo, fíjate, lo que llevan de ahí.
Fíjate.
Claro, el camión le cabe en casi 55 pares. Imagínate, claro, lo que cabe ahí.
Y lo bueno es aprovecharlo, ¿verdad? Meter cuanta más mercancía, mejor.
Bueno, yo realmente... Bueno, yo me dedico solamente a lo que es el transporte. Ahí va días. Hay días que a lo mejor llevas 28, 29 pares. Hay días que puedes llevar 55, 52. Depende, eso es, depende de la ida como la vuelta. A lo mejor sí, en la ida llevas mucho y luego en la vuelta pues llevas menos.
¿Y cómo se nota eso a la hora de conducir, verdad? La ligereza del camión cuando se queda vacío,
claro. Hombre, claro, cuando va cargado, sobre todo por la parte de Lérida, que hay mucha subidas hacia arriba, uh-huh, ahí el camión pierde mucha fuerza ya. Y claro, entonces, claro, que pues muy bajo. Claro. Entonces tienes que estar jugando todo el rato.
Claro.
Pero bueno, es acostumbrarse y ya está.
Qué bueno. David, escúchame, ¿y cómo te has convertido en ponedor de calles? ¿Cómo nos has conocido?
Pues escuchándose en la radio, o sea, de viaje. Yo, porque claro, yo antes no trabajaba de esto, entonces no escuchaba la radio, uh-huh, ¿sabes? Y bueno, ya pues desde aquí hace un año o así, pues aquello que, claro, normalmente pues cuando salgo de Zaragoza, pues ya os escucho, hasta que voy perdiendo ya las, bueno, ya hay paso, o sea, ya voy perdiendo la emisora, pero bueno.
Claro. Qué bien, David. Un placer que seas ponedor, que nos hayas descubierto y que lleves ya un año con nosotros en este programa de radio. Espero que sientas que estamos contigo ahí en la cabina, ¿eh?
Sí, ¿no?
De verdad, haznos un hueco, que sí, nos gusta estar con la gente que está trabajando de madrugada, sobre todo en la soledad física. Cuando miran a la derecha y a la izquierda y no hay nadie, bueno, pues que sepan que los de la radio siempre estamos.
Eso sí que es verdad, porque te tiras bastantes horas solo.
Te entiendo perfectamente. Claro que sí.
Y más de noche. Porque hombre, según es de día, pero de noche es oscuro y solo ves luces y luces y luces. Claro. Y luces. Pero bueno, pues, en lo
David,
que hay.
Que tengas muy buena ruta. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, el logotipo de COPE, donde vas a poder presumir de que oficialmente ya eres un ponedor titulado. ¿Te hace ilusión?
Sí, claro, claro, me hace mucha ilusión.
Qué bien, pues sí. Bienvenido a esta comunidad de ponedores. Cuídate mucho y muy buena ruta.
Vale, muchas gracias. Y dale recuerdos también a Bea, ¿vale?
Perfecto, de tu parte, David, muchas gracias.
Venga.
Vale, hasta ahora, claro, hasta ahora. 4:46, hora menos en Canarias. Claro, es que yo no sé ahora mismo si tú nos estás escuchando mientras estás intentando dormir, o si te estás despertando, o si estás saliendo de la cama porque no has dormido bien. Bueno, pues ya sabes que si no has dormido bien, te aseguro que tu día no va a empezar bien, no van a salir bien las cosas, porque la cabeza no rige como tendría que regir cuando uno duerme. Yo te recomiendo que hagas lo que hice yo en su día. Me crucé con las pastillas naturales del kit de los ponedores, las pastillas ahora día, ahora noche, que son las que me ayudan a... Mira, hoy, antes de empezar el programa de radio, he dormido casi 4 horas. He dormido casi 4 horas. Y luego cuando acabe el programa dormiré otras 4 o 5 horas, con lo cual si te pones a sumar, me duermo todos los días entre 8 y 9 horas. Es verdad que interrumpo el sueño porque en medio tengo que trabajar, como tú, pero al final lo que hago es que duermo mucho y lo consigo porque he creado una rutina gracias al laboratorio español Ahora Health. Ellos son los que se han inventado esto del kit de los ponedores, sabiendo que hay mucha gente que duerme regular, que no concilia el sueño, que se mete en la cama y duerme a lo mejor una cabezadita, pero el sueño no es reparador. Bueno, pues con el kit de los ponedores consigues un sueño reparador. No te estás comiendo la cabeza, no te levantas empanado porque no lleva química, es un producto natural. Y dices, pero pues yo no creo que estas cosas funcionen. Pues sí funcionan, claro que funcionan. Si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Date una oportunidad, pídelo, te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que pedir tú, ¿eh? Chicos de Ahora Health, por favor, mandadme los regalos que dice el pulpo. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. Y lo puedes pedir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, o directamente en tu farmacia. Al farmacéutico le dices, yo quiero el kit de los ponedores, y te lo mandan a tu farmacia y tú ahí lo recoges, y si no, directamente a casa. Quédate con ello. Ahora día, ahora noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Bueno, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Tienen práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019, mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina, joder.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En 11 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en riguroso directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es verdad que a veces, bueno, hay noticias y hay momentos en el que estas noticias pues son científicas y además nos parecen como que son pura ciencia ficción. Es que hay noticias que nos hablan de avances que suponen una auténtica revolución tan grande que se nos antoja como que es algo imposible. Puede que la noticia que hoy nos trae Jorge Alcalde sea una de esas. Hay que prestar atención porque esto tiene muy buena pinta. Atención porque el título es alucinante. Inventan una técnica para borrar literalmente las células del cáncer. Jorge, buenos días. Alucinante, ¿no?
Muy buenos días, Pulpo. Sí, la verdad es que hay pocas palabras que puedan definir mejor esta noticia que esa, que alucinante. Porque, claro, imagínate lo que supondría tener una tecnología que pueda directamente borrar, eliminar las células cancerosas. en este caso de un cáncer pues tan conocido, pero también a veces tan difícil de tratar, como los cánceres de la sangre, la leucemia, borrarla directamente y sustituirla por células sanas. Pues eso es lo que se ha podido hacer por primera vez, y eso se ha convertido esta semana en una de las noticias científicas más esperanzadoras posiblemente del año.
Desde luego que sí. Y además, ponte en la piel ahora mismo, Jorge, la cantidad de gente que habrá subido el volumen para enterarse de esto, porque cada vez que tocamos este tipo de enfermedades, la gente presta mucha atención. Cuéntanos a los ponedores, Jorge, por favor, ¿cómo es hasta ahora el tratamiento de todas estas enfermedades?
Bueno, la leucemia u otros tipos de cánceres de las células de la sangre tienen un tratamiento que es conocido, que afortunadamente muchas veces es muy eficaz, pero que no es sencillo, que es complicado. Lo primero que hay que hacer es, obviamente, eliminar las células malas, las células cancerosas. Y para eso se suele acudir, por ejemplo, a la quimioterapia. El problema de la quimioterapia es que es una eficacísima terapia para combatir las células enfermas, pero también daña células sanas. No es fácil diferenciar entre las células buenas y malas dentro de la sangre. De manera que la persona que padece esta enfermedad primero se somete a quimioterapia, pierde buena cantidad de células, tanto malignas como benignas, su sistema inmunitario queda pues muy debilitado, y solo en ese momento, cuando ya se ha producido esa primera fase de terapia, se puede introducir un trasplante de médula, por ejemplo, con células progenitoras buenas, células que generan células sanas para combatir la enfermedad. Pero el proceso es doble, ¿no? Es un proceso que primero necesita limpiar la sangre, matando también células buenas, con todos los riesgos que eso conlleva, y después producir un trasplante de médula, que es pues, una terapia también compleja, que se está avanzando mucho en ella, pero no está exenta de dificultades y de inconvenientes.
Porque, Jorge, claro, yo me estoy haciendo un montón de preguntas y quiero, por favor, que nos lo cuentes y que lo compartas todo con los ponedores. ¿Qué novedad supone entonces el descubrimiento del que nos estás hablando?
Pues lo que han hecho los científicos que han inventado esta nueva terapia es intentar averiguar si estos dos procesos de los que te he hablado, el primero limpiar la sangre y luego rellenar con células sanas el organismo, se pueden hacer a la vez. No en dos partes, sino en una sola parte. Es decir, si mientras estamos borrando las células malas, también podemos introducir células sanas para compensar la ausencia de esas. Y lo han hecho con una técnica muy, muy avanzada, que los propios científicos han dicho que es como cuando, fíjate que te voy a contar de ti, como cuando un DJ mezcla discos. Sí. Cuando el DJ utiliza el fade out para ir bajando una pista de música a su volumen, mientras va subiendo la que va a entrar después. Exactamente eso es lo que han hecho con la sangre. Han ido introduciendo una sustancia citotóxica, es decir, que mata a las células malas, que va matando a todas las células cancerígenas, y a la vez introduciendo un trasplante de células madre que genera células nuevas. De manera que conforme se van muriendo las células cancerígenas, van apareciendo en la sangre células sanas. Y en un solo acto, no en dos actos como se hacía hasta ahora, se puede recuperar la calidad de la sangre de un paciente.
¿Y cómo se ha llegado a él?
De momento se ha hecho a través de animales de laboratorio, de ratones, y con cultivos celulares humanos en placas de laboratorio, no con humanos de verdad. Se utilizan células humanas y se prueba con ellas. El avance consiste en que primero se ha descubierto una forma de quimioterapia que es capaz de pegarse a las células malignas de la sangre y también a las buenas, a todas las células de la sangre, y matarlas en función del estado de gravedad del cáncer en el que nos encontramos. Pero lo curioso es que las células nuevas que se insertan a través del trasplante no son reconocidas por esta terapia. Tiene una especie de escudo que las vuelve invisible. Claro. De manera que la quimioterapia solo mata las células previas y no mata a las nuevas. Es decir, además, como lo dije, vamos mezclando un sonido con otro hasta que solamente queda el sonido del disco que queremos escuchar, que es la sangre absolutamente limpia de cáncer.
Has puesto un ejemplo muy bueno, un ejemplo muy gráfico, Jorge. ¿Sabemos si va a estar pronto disponible como terapia?
Bueno, falta todavía un poquito para que llegue a los hospitales. El siguiente paso es encontrar un número suficiente de seres humanos que puedan ser sometidos a un ensayo clínico. Esa es la siguiente fase. Se suele tardar a lo mejor año y pico desde que se pasa de la fase de laboratorio con animales hasta que se empiezan los ensayos clínicos y ver cómo funciona en seres humanos. La ciencia cada vez avanza más deprisa y eso me hace pensar que es posible que quizá en 4-5 años ya podamos tener a disposición, por lo menos de algunos pacientes más críticos, este tipo de tecnología. Así que yo creo que todavía es pronto para lanzar un canto de esperanza de que esta enfermedad tiene una nueva herramienta para ser tratada, pero con un poquito de paciencia, la ciencia nos va a dar, yo creo, muy buenas noticias al respecto.
Uh-huh. ¿Y consideras, Jorge, que se va a poder aplicar también a otras enfermedades?
Bueno, es posible que sí, porque lo interesante de esta nueva tecnología es cómo han sido capaces los científicos de modificar genéticamente las células humanas para que pasen inadvertidas ante una sustancia tóxica. Es decir, la quimioterapia de la que estamos hablando todo el rato, que hasta ahora no es capaz de diferenciar entre células buenas y malas, a partir de ahora sí podrá diferenciarlo. Las células buenas, las células madre que introducimos en el organismo para que se cure, tendrán ese escudo protector, esa capa de invisibilidad que hará que estas sustancias citotóxicas, estas sustancias que matan a las células, no las reconozcan. Y eso se podrá utilizar con cualquier tipo de enfermedad que requiera sustancias citotóxicas. Por ejemplo, contra infecciones, que también, por ejemplo, vacunas de ARN, en las que el cuerpo humano tiene que diferenciar cuál es la célula que ha sido infectada por un virus y cuál no, para poder combatir solo aquella que ha sido infectada por el virus. Así que yo creo que esta tecnología en breve se podrá aplicar a otro abanico grande de enfermedades.
Pues tiene muy buena pinta. ¿Qué quieres que te diga, Jorge? Te doy las gracias por traernos estas noticias tan esperanzadoras y tan positivas. Un abrazo bien fuerte, Jorge Alcalde.
Bueno, ya sabes que lo que me gusta de esta sección es que casi en el 99% de los casos podemos hablar de buenas noticias. Sí. Y por eso no quiero dejar de comentarlas. Pasa muy buena semana y un abrazo muy fuerte.
Eso es muy importante, que lo compartamos con toda la gente que a esta hora, ya casi las 5 de la mañana, en las Islas Canarias, las 4, pues se pueden sentir preocupados por alguna que otra enfermedad. Esto es COPE. Gracias por estar aquí escuchando la radio.
Baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Quiero mandar un buen abrazo a Alberto Pérez, que nos está escuchando ahora mismo. Dice que ahora mismo va con Carlos Sicilia, que van en un camión, en su camión, en dirección a Arganda del Rey, porque van a recoger un generador eléctrico gigante para iniciar la campaña de las cerezas en breve. Claro, es que España no deja de hacer cosas increíbles, el campo igual, mucha gente que está en el campo. Bueno, pues Alberto Pérez es un maestro de las cerezas, está en Olbés, muy cerquita de Calatayud, y es un tío que trabaja el campo muy bien. Alberto Pérez, que vaya súper bien ahí en Arganda del Rey recogiendo ese generador eléctrico. Gracias por estar aquí en COPE, cuadrando la música. Álvaro, ole. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.